Trailer Coping.
Hola, buenos días. Bienvenidos al segundo programa de Ryder Cope. Toda la información del golf, del fin de semana, de lo que viene, de lo que ha pasado, del gran golf que estamos teniendo. Hemos empezado esta temporada ya rompiendo. Y bueno, Isabel, buenos días.
Buenos días a todos.
Y primero saludar también a mi compañero Quique Iglesias, que además se tiene que ir rápido como siempre, que tiene que ir a trabajar. Quique, buenos días.
Hoy tengo un poco más de tiempo. ¿Qué tal? Buenos días.
Ah, bueno, pues entonces hoy nos explayamos con Quique.
Sí, hombre, sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y vosotros?
Pues bien, aquí encantados de estar.
Oye,
según...
¿quién te canta esto de Ryder Cope?
Ese es Antonio Bravo.
¡Ryder Cope!
¡No fastidies!
Sí, 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 Antoñito Bravo.
El ideólogo del villancico de Tiempo de Juego es el que te pone la musiquita por aquí, ¿no?
Correcto, correcto. Por cierto, quiero saludar a Rafa, nuestro técnico, y hoy Andrea Peláez, que nos hace la producción.
¡No fastidies!
Sí, sí, Andreita está aquí.
Espera que me pongo de pie.
Bueno, Quique, cuéntanos, ¿cómo ha ido el fin de semana?
Bueno, el fin de semana pasado fue bien, como siempre. Algo que me reconcilia con el golf es que ganaron cuarentón en el Sony Open en Hawái, Matt Kuchar, sí. Cosa que me hace tener esperanza de que nosotros los cuarentones, Jorge, podemos tener
¿Serás tú?
Segunda juventud. En el
Serás
golf?
Tú el cuarentón, ¿no?
Bueno, alguien que tiene 50 ya tiene 40, con lo cual es cuarentón siempre.
Eso también es verdad.
Así que ganó Matt Kuchar, cosa que me alegra porque es un jugador que cae muy bien, sobre todo al público norteamericano. En Norteamérica, esta semana vuelve al continente el circuito americano, a California. Phil Mickelson juega por ahí y juega, obviamente, John Rahm, este Desert Classic, en la quinta en California, defendiendo el título que ganó hace una temporada.
Oye, juega Tiger también, creo, ¿no?
No.
Ah, no. Pues si yo, mira. Creo que leí hace unos días que a lo mejor lo jugaba Tiger, pero no, bueno, si dices que no, es que no.
Juega el Tiger español, John Rahm.
Eso es. Bien. Ha salido bien al corte aquí la chiqui. Acabo con América. Sí. Arranca este fin de semana también el circuito senior, que a mí me gusta mucho porque juegan al golf espectacular. Les ponen los campos estupendamente preparados para que puedan lucirse los Langer y compañía. En Hawái, torneo Mitsubishi, ya sabes que Mitsubishi es uno de los patrocinadores de Miguel Ángel Jiménez, sí. Y obviamente Jiménez va a arrancar allí a jugar.
Un torneo que ha ganado dos veces, creo.
Sí. Uh-huh. Bueno, este el año pasado ya sabes que ganó dos grandes, este
sí,
año
correcto.
No va a poder ser menos. Vuelve el golf de alto nivel a Europa, como no podía ser de otra manera. Gira del desierto. Empezamos con ya un torneo de la Rolex Series, es decir, algo así como 7 millones de euros de bolsa de premio. Abu Dhabi, HSBC Championship. Único campeón español de este torneo, Pablo Larrazábal, mi buen amigo Pablo. Su hermano Alejandro, que ha estado jugando esta semana en Sevilla un torneo valedero para la Federación Española, me dice que Pablo está en óptimas condiciones. Es un campo que le gusta un montón, lo ganó allí en 2014. Juega toda la armada, sí. Incluso Larrazábal. El único que falta quizá es Sergio García, pero de momento no le vemos en competición. Rafa Cabrera se ha cruzado el charco también para estar por ahí, pese a que bueno, pues también tiene mucho apego a los Emiratos Árabes. Uh-huh. Obviamente jugarán los Campillo, Quirós y compañía, y Armenteros, porque sí. Un día lo vamos a tener por aquí. Te voy a dar una buena noticia. Hay uno más en el equipo de nuestros amores, ¿eh? Que es Adri Arnaus.
¡Hombre!
Ganador el año pasado de torneos en el circuito Challenge. Por derecho propio, jugador del circuito europeo. ¿Sabes quién le representa, Adri Arnaus?
No.
El hijo de Minguella.
¡Anda! ¡El hijo de Mingui!
¡Hola, Mingui!
¡Hola, Mingui!
Sí, 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 sí.
¡Qué
pues
bueno!
El hijo de José María Minguella, compañero nuestro
sí,
en Tiempo de Juego. El
gran golfista.
Gran golfista. Pues el hijo, Junior Minguella, sí. Ha cogido un poco las riendas de su padre.
¡Qué bueno!
Y entre muchos futbolistas y muchos deportistas, uno de ellos, el único golfista que tiene en su nómina, es Adri Arnaus. Así que, oye, tú, hay que hacerle una especial mención.
Por supuesto que sí.
Semana tras semana. En Abu Dhabi, Trillo juega Brooks Koepka, juega Dustin Johnson, juega Stenson. Y me dirás, ¿por qué? Bueno, pues porque hay mucho dinero.
Mucha pasta.
Pasta. Ian Poulter, Olesen, está el equipo de la Ryder con Tommy Fleetwood, que defiende el título, Tyrrell Hatton, Stanley Westwood, que acabó muy bien la temporada pasada. En definitiva, es una buena manera de empezar el año, ¿no?
Oye, Quique, sí, has comentado que Chema Olazábal va a jugar y creo que Chiqui tiene noticias de Chema.
Sí, bueno, José María Olazábal ha sido galardonado pues hace poco por las PGAs de Europa a toda una trayectoria en su carrera. Ajá. Y la verdad es que es un galardón que le ha hecho mucha ilusión. Han destacado sobre todo sus actuaciones en la Ryder Cup, ¿sabes? Como pareja de ese Ballesteros, fue una pareja increíble, creo que sumaron entre los dos 15 puntos, y él es uno de los siete jugadores que más puntos ha sumado en la Ryder Cup, 25 puntos.
Y como capitán, ganador de la Ryder también.
El milagro de Medina es una cosa, tres veces vicecapitán y la última en 2014, que dijo ya que ahí se acababa de su participación en la Ryder, que yo espero que no, yo espero que vuelva. Y yo te digo, su remontada en Medina es calificada como la mayor remontada en cualquier tipo de deporte, en la historia de cualquier tipo, y por supuesto en la Ryder, no te quiero ni contar.
Pues fíjate, noticia.
Yo lo que quisiera ver a Olazábal, uh-huh, compañeros, Jorge, tú que eres, ¿sí?, un clásico, competir a mejor nivel en el circuito senior.
Totalmente de acuerdo.
Es decir, yo creo que él debería enfocar, si es que todavía el físico le responde, la espalda, ya sabemos que ha tenido un montón de problemas, sí, para estar al mismo nivel que los Langer, Jiménez y compañía, Stricker y compañía, porque tiene nivel, porque tiene edad todavía, y porque a mí me da la sensación de que si apura su forma física, tiene golf para estar arriba en América, que ahí además se gana mucho dinero, ¿eh?
Exacto, yo por lo que he oído, hace poco además, no sé dónde lo escuché, que él se encuentra mejor que nunca de la espalda de los últimos 5 o 6 años, o sea que eso es muy buena noticia.
Eso es estupenda noticia, el problema es que como lo que tiene en la espalda es cíclico, cuando le llega el tirón, pues se acaba durante un tiempo y cada día le cuesta más remontar de esos, claro, de esos tirones que le dan, bueno, esos tirones, esos bajones que le da en la espalda, pero él aún no descarta, en esta entrevista dada a la PGA de Europa, uh-huh, no descarta hacer un asalto al Champions Tour.
Pero tú fíjate que yo estoy de acuerdo con Quique, yo creo que incluso para Miguel Ángel sería muy importante, sí, porque ellos se llevan muy bien. Y jugar los dos, bueno, de hecho han jugado algunas pruebas y tal juntos, que evidentemente a lo mejor no ha pasado el corte o cualquier cosa de esa, pero yo creo que puede ser una gran pareja en el circuito senior. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Quique. Es
que se hagan compañía mutuamente, ¿no? Sí, durante, exacto, todo el año, porque giran mucho en el Champions Tour, obviamente porque es un gran circuito, mucho mejor que el circuito europeo senior, que está, bueno, pues pasando épocas complicadas.
Bueno, que aún no ha empezado.
Claro, claro.
Y no tiene visto de empezar, pues yo qué sé, hasta marzo-abril.
Marzo-abril, sí.
Vaya tela.
Lo que te iba a contar, son, dime, jugadores de otra época, estos Olazábal y compañía, habituados a tirar muchísimas bolas, a entrenar muchísimo, sí, y con los años lo pagan. Olazábal a lo mejor hacía sesiones de 2.000, 3.000 bolas diarias.
Claro.
Y claro, eso pues con los años se paga. En definitiva, que está en marcha el golf en Asia, que siempre hago una mirada a Asia por los valientes que tenemos por ahí. Este año solo tenemos a uno, al de siempre, a Javier Colomo, uh-huh, que arranca esta semana el Singapore Open. Yo creo que le leí el otro día que era su sexta o séptima temporada consecutiva.
Es un clásico ya.
Sí, a ver... Es de alabar, ¿eh? Es decir, él veía que quizá de momento en ese año 2006, 2007, 2008 no tenía el nivel para jugar en Europa, lo intentó, no lo consiguió, cogió las maletas y se fue para allá con su novia barra mujer de Cádiz durante mucho tiempo.
¿Sí?
Y chico, hay que contar la historia de esta gente, porque son tipos que cogen y se van a estas giras por Asia, Singapur, Tailandia, India, Australia y demás, porque también se juega en Australia, uh-huh, y vuelven al cabo de 4 meses, jugando por poco dinero, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, pero estoy de acuerdo contigo. Javier Colomo lleva ya unos años y yo creo que él hace su saquito, ¿eh? Yo creo que porque tiene buen cartel, es un jugador que tiene buen cartel por allí, y yo creo que el hombre, no sé, yo creo que está contento de hacer ese circuito. Bueno, fíjate, lo que pasa es que él... Lo lógico a lo mejor sería, oye, pues, ¿por qué no juegas en Europa? ¿Por qué no tal? Pero bueno, se encuentra a gusto ahí.
Quique, sabrá que hay muchos jugadores que empezaron el Tour asiático y acabaron ganando un Open británico, como Todd Hamilton, el chico de los elefantes que le llamaban, y vino a Europa y acabó ganando un Open británico. Oye, pues, ¿por qué no? Todos los Tours son válidos.
Bueno, y que luego, si tú no estás en el circuito europeo con tarjeta buena... Uh-huh. Tienes que penar por un challenge que obviamente tampoco ha empezado todavía,
sí,
y son muchos meses de sin competir, sí. Y bueno, pues hay gente que prefiere estar metida en competición, no solo con los lunes de esos torneos que tenéis ahí, estupendos, por cierto, los lunes en la Federación Madrileña, de eso no se vive solamente.
Sí. De circuitos, bueno, Ballesteros de la PGA, que empezará también, pues allá por abril o mayo también.
Claro, claro.
Bueno, y hemos empezado, Quique, hemos empezado el año con victoria española. Tenemos ya la primera victoria de uno de nuestros clásicos, Miguel Ángel Martín, que se ganó la séptima edición de este Algarve Invitational 2019, que pertenece al SGTE, al Senior Golf Tour Europeo, esa segunda categoría que este año iba a contar ya con un montón de torneos, 12 torneos ya va a contar este año.
Imagínate, es de alabar la gente que pone dinero para que sí. Jugadores senior se vayan al Algarve a jugar. Miguel Ángel Martín, hay que recordar que tuvo una historia con la Ryder Cup,
sí.
¿Recuerdas?
Lo recordamos todos, sí, incluso sí. Él.
Jugador que se había ganado de pleno derecho jugar la Ryder,
sí,
luego se lesionó la muñeca, entonces, bueno, pues aprovecharon, entre comillas, para quitarle de en medio, pero luego él podía jugar, bueno, en definitiva, sí. Que se quedó con las ganas. No
se llevaba muy bien con Seve, sabes que Seve en algunas cosas era muy radical. Y aprovechó la ocasión que se operó de la muñeca pues para decir, pues no estás en condiciones y no sé quién entró en su lugar, no sé si fue, no me acuerdo quién
no
fue.
No recuerdo yo tampoco, han pasado
no sé
muchos.
Si fue, no bueno, sé si fue Nacho Garrido.
Fue una pena.
Sí, sí, la verdad sí, es que sí. Fue, pero apareció en la foto oficial, en la primera foto de todo el equipo, de todos los españoles, él está en la foto. Luego ya no apareció en más fotos, pero en esa foto sí que está.
En fin, que todo lo que os he contado no vale para nada, teniendo en cuenta que la noticia de la semana, creo que tenéis una sorpresa por ahí, es que ha arrancado el circuito europeo femenino,
sí, señor.
Con una gran noticia para el golf español, que es Lunita Sobrón, la mallorquina, que ha estado arriba luchando por la victoria y al final se ha quedado a un paso, pero es una gran noticia que no solo el golf español iba de las Azaras,
de Carlota,
sí, sí. De Bea Recari, y que Luna Sobrón, después de un año duro aquí para allá, entre América y Europa, haya empezado de esta manera.
Yo a mí me pues encanta sí. Y bueno, la vamos a tener ahora en unos minutitos, pero fíjate, Quique, que tú has comentado al principio lo de Matt Kuchar. ¿Tú sabes a quién se me asemeja? A ver si, Quique, ¿sabes a quién se parece? De alguien que tenemos muy cerca de nosotros, Quique. Para mí. ¿Se te parece a alguien?
No sé.
¿Sabes a quién le comparo yo?
¿A Vittorio Duque?
No, a Pepe Domingo Castaño.
¿Ah, sí?
Un hombre todo el año moreno.
Amigo.
Sonrisa en el campo. Porque es que no he visto nunca un mal gesto de Matt Kuchar en el campo.
¿Y Pepe Domingo es sonrisa en el campo también?
En el campo, sí.
¿Incluso cuando falla?
Bueno, vamos, digamos que sí.
Digamos que sí, ¿no?
Sí, sí, pero ¿te has fijado los dos ese morenito de tropical que llevan? Lo de Matt Kuchar es un espectáculo. Y mucha gente, además, el otro día, fíjate, me comentaba un amigo, me decía, oye, este hombre, ¿qué tal? Que escuché en la retransmisión que le abucheaban. Digo, no, sí, se ha explicado muchas veces. Lo de Q es por su nombre.
Claro, de Kuchar.
Claro, de Kuchar.
Claro que sí. Y morenito todo el año. Ahora, ¿qué viene a colación esto? Jugadores de golf que tienen que estar muy protegidos durante todo el año porque están, bueno, pues expuestos al sol.
Al sol, exacto.
Y se tienen que cuidar. El nuevo embajador de la firma ISDIN, uh-huh. Número uno en el mundo, Pablo Larrazábal, que ha fichado por ISDIN,
ajá.
Para no solo pues ponerse sus cremas y sus cosas, sino para concienciar a la gente de que, bueno, pues que el contacto con el sol es muy bonito, que es muy bonito estar todo el año muy moreno, pero que hay que cuidarse la piel.
Oye, tenemos que tener a tu amigo Pablo un día.
Claro, cuando quieras.
Vale, vale, porque además a mí me parece un tipo, no sé, yo le tengo un cariño especial, me parece un cachondo.
Bueno, no es que sea un cachondo, es que es muy mediático.
Sí, y es
muy mediático, sabe ganarse a la gente,
uh-huh.
Y Isabel, que quizá, bueno, pues no tiene el vínculo personal que puedo tener yo por ser amigo de la familia y demás, es un jugador que va por allí,
uh-huh.
Es decir, sí, ha ganado 4 torneos, pero hay mucha más gente que ha ganado un montón de torneos, pero que no tiene el apego con el público que tiene él.
Sí, es verdad, es verdad. Es verdad, es un tipo
se sabe mover, sí. Además, sabe conquistar a la prensa. Acuérdate cuando estuvimos ahí en Barcelona en un Open de España, que nos invitó a su restaurante que tiene él.
Sí.
O sea, eso lo hace muy poca gente.
El Cocomo, sí, señor.
Sí, sí, te abre el corazón como poca gente.
Y además, fíjate, una cosa que Pepe Domingo, por ejemplo, que antes hablamos de él, siempre ha dicho, es que tiene un carácter y tal. Yo creo que el carácter le ha cambiado para bien. Antes a lo mejor, ¿sabes? Era un... era una persona fallaba y lo veías ahí protestando un poco en el campo, pero yo creo que ahora está como más tranquilo,
está más,
¿no?
Pausado, más pausado.
Son de sangre caliente los Larrazábal.
Sí, eso es verdad. Pues bueno, Quique, oye, que bueno, que muchas gracias, que te dejamos, que tienes que seguir trabajando.
Sin más, no, hombre, yo trabajo para ti también, o sea, que nada, no tengas problema ninguno.
Se agradece. Y la semana que viene, pues un poquito más.
Un parece? Poquito más y mejor. Y ya esperemos que la primera victoria vaya llegando. Hombre, no vamos a pedir ahora aquí.
Ya tenemos una, que ya tenemos
sí,
una.
Sí, la de Miguel Ángel Martín. La apunto, venga, va.
Sí, la apunto, también vale.
La apunto
vale.
Como. Es que tú te enteras de unos torneos, chica.
Sí,
hombre,
¿verdad?
Pues mira, empieza ahora el Algarve Pro Tour y empieza también el MENA Tour, que hace un recorrido por Marruecos y luego se va, pues eso, Arabia Saudí. Por
¿qué
ahí
fue del Gecko Pro Tour?
Pues el Gecko Pro Tour creo que va a volver a empezar, pero no lo tengo muy claro porque aún no me han enviado información, pero la traeremos aquí directamente en la Radio Cope y serás el primero en saberlo.
El Gecko Pro Tour, ya sabéis que es ese torneo que se juega por la Costa del Sol, sí, y que mantiene en competición durante el invierno a los mogollón de jugadores españoles y no españoles, uh-huh, que andan por allí pues dando clases, entrenando, pues favoreciéndose del...
Tenía que haber empezado ya, porque normalmente empieza en noviembre y acaba en marzo, pero este año aún no sé, está un poco...
Está un poco parado el tema.
Sigue la pista, querido.
Seguiremos la pista.
Venga, Quique, un abrazo, gracias.
Chao.
Hola, soy Carmen Alonso y yo también escucho Ryder Cope. Daydreamer, sitting on the sea, soaking up the sun, he is
a real lover. Oye, por cierto, Chiqui, que el otro día en el primer programa yo quería saludar a todos los compañeros que hacen cositas de golf.
Ah, claro, claro.
Y se nos pasó.
Hoy no se pasa.
Hoy no se nos pasa. Quiero saludar a Guille Salmerón, que en Radio Marca, que lleva muchos años.
Uh-huh. Y yo quiero saludar a Javier Jiménez en la Radio del Golf, que también lleva unos cuantos años ahí pegándose con todos nosotros.
A Mariano Puertas, Coaching Golf. Mariano, un saludito.
Y nos queda...
¿Va de golf?
Va de golf, por supuesto.
Que ahí están Hugo Costa, Constantino Mediavilla...
Un montón.
Manolo Elvira...
Carmela, Carmelita...
Guille, también están ahí.
Están todos ahí, es que estamos todos en los medios.
Bueno, pues antes ha comentado Quique que teníamos una buena noticia porque ha estado a puntito de subir al primer escalón. Pero bueno, ha sido tercera... Y yo tengo que decir, ya lo dije el primer día con el presidente, es que no sé, yo tengo un trocito de esta chica en mi corazón.
En tu corazón mallorquín.
Exacto, en mi corazón mallorquín, que es Luna Sobrón. Luna, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Luna.
Encantado de hablar contigo. Qué alegría.
Igualmente.
Oye, ¿sabes que enhorabuena por esa tercera plaza en el... Espérate que lo digo bien. Fátima Bin Mubarak Ladies Open. Lo he dicho bien, ¿no?
Sí, exacto. Oye, la verdad que muy contenta.
Me alegro. Oye, Luna, el martes pasado hicimos el primer programa de Ryder Cope y tuvimos al presidente de la federación y además coincidimos los dos. Porque yo le dije que yo tengo un trocito de Luna que a mí, no sé, me tiene enganchado esa chica. Y me dijo, pues yo igual. O sea que hasta el presidente está contigo ya, ¿eh?
El presidente
de la federación está volcado contigo.
Sí, no, la verdad que sí, me apoya bastante.
Bueno, Luna, ¿y esta temporada cómo te la planteas? Aparte de esta estupenda tercera plaza ahí en Abu Dhabi, que te ganó, bueno, una de las grandes, Charlie Hull. O sea, que muy bien, ¿no? Que estés ahí peleando con tres buenas tarjetas.
Sí, bueno, la temporada esta tengo muchas ganas ya de irme a competir y bueno, haber hecho el tercer puesto me ha dado bastante confianza para lo que viene en el resto. Hice unos cambios a principio, bueno, a final de la temporada pasada y me han dado bastante, o sea, me han dado más confianza y estoy contenta.
Uh-huh. Y bueno,
yo quería preguntarte, la temporada pasada yo creo que fue una muy buena temporada, Luna, ¿no? Tuviste un poco de altibajos, pero yo creo que sobre todo ese sueño americano fue muy bueno para ti.
O sea, si lo miras en el lado de resultados, la verdad que no... Sinceramente me esperaba algo más, pero uh-huh, lo que es con la experiencia y el aprendizaje estoy bastante contenta. Eso, o sea, me ha dado bastante... Bueno, me ha evolucionado en mi juego y soy más consistente a la hora de jugar. Entonces, o sea, el año pasado lo planteé como algo de experiencia, sí, y algo de asentamiento en el golf.
O sea que la experiencia para ti positiva 100%. Como experiencia positiva 100%.
Sí, eso seguro. Y después, a la hora de mi juego, sí, me ha hecho abrirme los ojos y hacer algunos cambios bastante bruscos que no quería hacer a mitad de temporada, que los hice a final de temporada y la verdad que me han venido muy bien.
Oye, Luna, ¿y jugar al lado de esas grandes, yo qué sé, Lexi Thompson, todas esas grandes jugadoras, eso qué experiencia ha sido para ti eso?
Bueno, justamente el primer torneo que... en el de Bahamas, que fui líder 2 días, el último día lo jugué con Lexi Thompson y fue como algo muy shock, porque no me lo esperaba. Sí. Y era, o sea, jugar con una grande, poco de nervios. La verdad que los nervios me pudieron, pero ves el nivel que hay ahí y la verdad que te das cuenta que tienes que trabajar mucho.
¿Notas, Luna, mucha diferencia entre jugar en Europa y jugar en Estados Unidos? No solamente a nivel de campo, sino a nivel de compañeras y esto.
Sí, la verdad que bastante. Yo, por ejemplo, pasé directamente del Letas al Tour americano y supongo que me faltó un poco de rodaje en el Tour europeo para ir paso a paso, pero el haber jugado el año pasado ahí en América... como que al volver a Europa me ha parecido todo un poco más fácil.
Sí, bueno, más en el Letas tuviste una actuación fantástica porque creo que ganaste en 2 ocasiones, ¿no?
Sí, exacto.
Uh-huh. Sí. Y claro, es que lo que tú dices de pasar el Letas, que es como pasar el Challenge, a pasar a Estados Unidos, a lo mejor quizá el choque fue un poco fuerte, ¿no? Quizá.
Sí, sobre todo nuevo, o sea, un sitio nuevo, un nuevo circuito donde todo es a lo grande, la gente... es muy distinta a Europa, o sea, se centra muchísimo más en lo que es en el deporte y sí, fue un impacto bastante brusco, pero a positivo.
Oye, Luna, y para que la gente que nos está escuchando sepa, ¿cómo es el día a día de una jugadora de golf en Europa o en América? ¿Cómo es tu día a día?
Bueno, yo me suelo ir a dormir bastante pronto, entonces... al irme a dormir tan pronto me hace levantarme pronto, entonces mi día normalmente empieza a las 8 de la mañana o incluso antes y intento estar en el campo de golf a las 9:30 y bueno, eso, entreno, normalmente entreno toda la mañana, unas 4 horas, hay días que como por ahí con mi padre y vuelvo a entrenar en el campo y por la tarde, o hay días que me voy a casa, descanso y después al gimnasio. Intento hacer gimnasio, eso, cada día.
¿Y cuando estás en un torneo?
En un torneo, bueno, también depende de los horarios que tengas y todo, pero normalmente llegas al torneo el domingo y te preparas el torneo lunes, martes y miércoles. A mí me gusta jugar, o sea, 18 hoyos y después 9 a otro día y luego depende del horario que tengas en el día de torneo. Cada vez me va gustando más jugar por la tarde.
Luna, es una pregunta un poco difícil, pero después de lo que ocurrió con Celia Barquín en Estados Unidos, ¿tenéis un cierto miedo a salir solas en el campo allí en Estados Unidos, que son campos grandes, enormes, grandes resort y a veces un poco perdidos?
Bueno, la suerte que tenemos en América es que hay bastante, bueno, bastante seguridad. Tienes, de hecho... los guardas de seguridad están en el campo, te están dando vueltas, tienes el teléfono de ellos y cada semana te van diciendo, este es el equipo de seguridad que tenemos esta semana. Y cada vez que entras a un torneo, normalmente tienes que enseñar siempre tu acreditación y todo. Entonces, a la hora de ir al torneo hay bastante seguridad. Lo que es fuera ya es distinto. Ahí sí, hay zonas en América que son súper peligrosas.
Oye, Luna, ¿quién es tu mejor amiga en el circuito?
Mi mejor amiga... Nuria Iturrios,
sí,
la mallorquina.
Claro, como no podía ser de otra forma. Y, por ejemplo, cuando estás en los hoteles y tal, que estás descansando, a ti te gusta escuchar música, ¿no?, por lo que he oído.
Sí, la verdad que me relaja, me gustan las canciones alegres. Ninguna triste ni nada, me gustan las canciones en inglés y alegres.
Esta, por ejemplo, te gusta, ¿no?
Adele.
Te gusta, creo, ¿no?
Sí.
Bueno, eso está muy bien. Luna, bueno, ahora lo próximo que tienes, ¿qué es?
Bueno, volví hace un día de Abu Dhabi, entonces tengo 15 días en casa y me voy el 1 de febrero a Australia, 3 semanas.
Pues mira.
A jugar un... A jugar el uno que es compartido con el Tour americano y el Tour europeo. Y después está la Australian Open y el uno del Tour europeo.
Y luego, Luna, me imagino que tu sueño americano sigue para adelante, ¿no? Lo vas a seguir intentando.
Sí, exacto. Yo voy a... Creo que el... Exactamente el día no lo sé, pero me voy en marzo a Phoenix a jugar la previa. Porque los dos primeros, Phoenix y San Diego, no entro. Ajá. Entonces tengo que jugar una previa. Y bueno, y si a partir de ahí en Hawái, el siguiente creo que es en abril, pues ya empezaré a jugar más torneos. Y aparte hay un reshuffle, que puedes mejorar categoría con las de la escuela.
Bueno, yo tengo solo dos últimas preguntas, si tú no tienes alguna, Chiqui. Yo quiero preguntarle, porque ya lo hicimos la semana pasada, y quiero que me digas, pronóstico de las chicas para este año. ¿Quién crees que se puede salir? Hablo de las jugadoras españolas, ¿eh?
Pronóstico.
Aparte de Luna Sobrón, claro.
Evidentemente, eso ya será por hecho de que tú ahí vas, algo vas a pescar.
A ver, yo siempre he creído en Carlota Ziganda. Carlota lleva ya bastantes torneos estando allá arriba, entonces le falta poco para dar ese paso para ganar.
Sí.
Entonces yo creo que este año seguro que ganará. Y luego que, bueno, Nuria Iturrios va a tener un buen año.
O sea que bueno, vamos a tener bien.
Ahí mallorquinas a tope.
¿Y de los chicos?
De los chicos, pues...
Ya no te hablo de los que juegan en Estados Unidos, sino de, incluso de los que están aquí en Europa, evidentemente.
A ver, ¿cuál es tu favorito?
¿Mi favorito?
Sí.
Rafa Cabrera.
Pues mira, ahí está. Y este año a Rafa yo le veo que... tiene previsión de hacer buenas
Mira,
cosas.
Tenemos telepatía. El presidente también la semana pasada y yo dije que Rafa Cabrera algo iba a hacer.
Esto de la conexión Mallorca.
Tenemos la conexión mallorquina. Bueno, Luna, pues no te molestamos más. Por cierto, quiero dar las gracias a tu padre, a Marcos. Y me dijo que jugaríamos un día en Palma, ¿eh? O sea que...
Sí, cuando quieras.
Queda pendiente una partida contigo, exacto, que será un auténtico placer.
Gracias.
Pues te mandamos un beso muy grande y que tengan mucha suerte esta temporada.
Suerte.
Gracias, un beso.
Un beso, hasta luego.
Adiós. Soy Poli Rincón y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, yo también escucho Ryder Cope. Por favor, si quieres aprender de golf y disfrutar en un campo cuando estés, no dejes de escuchar Ryder Cope. Un abrazo muy fuerte, queridos amigos. Hasta luego.
Severiano Ballestero vive siempre preocupado.
Esta música
es que a mí me encanta porque fue la primera vez que yo vi un cantante, que es Juan Antonio Canta, cordobés, ajá, que le hacía una canción a Seve Ballesteros.
Anda, vamos a escuchar un poquito.
Vive siempre atormentado, recordando aquella bola que dejó en el fondo del pantano. Severiano Ballestero, mira la bola y la toca, pobre cabecita loca, estás llena de agujeros.
¡Anda, qué bonito!
Mi alma es una canica, por eso es que yo te amo. Anda y no me des el palo.
Rafa, canta como tú y yo.
No me seas Severiano.
Bueno, pues seguimos con Ryder Cope y para mí es un auténtico placer tener al presidente de la PGA,
sí,
David Pastor.
David Pastor. Hola.
Buenos días.
Buenos días, amigos.
Buenos días, tanto, David.
¿No? Hola, Isabel.
¿Qué tal?
Es un placer, como he dicho, tenerte aquí porque es el capo, el jefe.
Es el jefe de la Asociación de Profesionales de Golf de España, que esta es la segunda candidatura de David. David Pastor lleva ya pues 4 o 5 años, ¿no, David?
Sí, esta es mi segunda legislatura, llevo 5 años.
Exactamente. Y...
Pero vamos, soy un representante de asociaciones.
Sí, bueno. Bueno, pero es el presidente.
Claro, es el que manda, el que manda.
Y el que además, bueno, pues has impulsado a través de la PGA un premio importante que al final se le ha dado a John Rahm, que ha sido estos premios, premio Rey Juan Carlos, a una trayectoria. La iniciativa, digamos, que partió de la PGA de España.
Sí, lo intentamos el año anterior. La verdad que no... es el segundo año. Lo intentamos el año anterior, pero no salió. Y también nos presentamos a un... me parece una categoría, se llama Stadium, que era de la Liga Amateur, que es una liga familiar. Pero bueno, la verdad que, bueno, muy contentos de que un representante de golf reciba un premio fin de esta entidad.
Sí, y además, David, no solamente eso, sino, bueno, el asentamiento de la PGA de España y todos los proyectos nuevos que tienes, los que se han cumplido ya, como ese circuito SEDE Ballesteros PGA Tour 2018, que la verdad es que fue un éxito, ha sido un éxito, y todos los profesionales han acabado muy contentos con el tema, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que, como sabes, Isabel, desde hace varios años intentamos sacar adelante bueno, pues varios proyectos, ¿no? Un poco sobre todo por impulsar el golf, que es lo que nos gusta. Y siempre ha sido una reivindicación clásica de la PGA, en realidad de todas las PGAs del mundo, tener un circuito propio. Entonces, pues bueno, la verdad que el hecho de que Severiano, esto sí que me importaba bastante decirlo, más allá de los nombres, porque los nombres pueden tener mucho tirón, pero más allá de los nombres, el amor y todo este mundo, ¿no? Yo creo que es muy importante el contenido. Entonces, el tema de Severiano es que él apoyó muchísimo siempre a la asociación. Apoyó mucho a la asociación, el sentido del asociacionismo, de los profesionales de golf, de sus compañeros, que la mayoría, como te puedes imaginar, no han llegado, o prácticamente ninguno, a su nivel de éxito, ¿no? Muchos son profesores, casi todos.
Sí.
Entonces, yo creo que no se trata solamente de poner un nombre de alguien famoso, porque los nombres al final pasan, ¿no? Se trata de que tenga contenido, ¿no? Y la línea de Severiano, la línea de pensamiento de Severiano, pues la verdad que va muy... muy muy acorde con nuestras líneas estratégicas, así que bueno, pues muy contentos y muy orgullosos de poder llevar su nombre.
Sí, bueno, esto es una de las patas fundamentales de la Asociación de Profesionales de Golf. Por un lado está la competición y por otro lado hay dos patas importantes, que es la formación y luego lo que tú has dicho, la promoción del golf. Y en este sentido de la promoción, bueno, pues este será el segundo año que la PGA esté totalmente involucrada con las ligas amateur y las ligas juveniles. Cuéntanos un poquito esto que son de las ligas, porque esto es para todos, o sea, no solamente para profesionales, para todo el mundo.
Claro, la verdad es que el trabajo, cuando uno piensa en la PGA, pues claro, siempre piensa pues en John Rahm o Rory McIlroy o cualquier cosa de estas, pero la verdad es que el trabajo fundamental de la PGA es impulsar el golf, y siempre fue así. Desde que se crearon las primeras PGAs, la PGA británica o la PGA de Estados Unidos, ¿no? La PGA británica creo que es de 1901, me parece. En realidad era un grupo de profesores profesionales que también se dedicaban a montar palos, a cortar la hierba de los greens, a jugar campeonatos entre ellos, ¿no? Entonces, realmente el trabajo de los profesionales de golf es difundir el golf y promocionar el golf. En ese sentido, pues la PGA de Europa hace ya unos años nos intentó de alguna manera meter en la cabeza que sería muy bueno tener una liga a nivel nacional, ¿no? Que tal vez en el tiempo podría ser una liga a nivel europeo, y la verdad es que estamos muy contentos porque es una liga pues bueno que participan miles de familias, con padres, hijos, abuelos, lleva el sello de la Ryder Cup, en fin, no es una liga habitual, no se promociona tanto la élite, por decirlo de alguna manera, sino el hecho de que juegue mucha gente al golf, un golf accesible y vamos, que no hace falta ser handicap cero para disfrutar del golf.
No, juegan familias, juegan niños, juegan padres, juega muchísima gente. 300 pruebas entre España y Portugal. Como tú lo has dicho, 45.000 visitas en la web, de niños y familias mensuales, y miles de familias y niños jugando y promocionando esto que nos gusta a todos, que es el golf.
Sí, la verdad que parece una tontería, ¿no? Porque todo el mundo piensa que las ligas amateurs pues son poco importantes, pero al final es el espejo de nuestro trabajo. Yo creo que cuando alguien dice, por ejemplo, tal deporte juega mucha gente, yo siempre pienso que si tú multiplicas los años que uno juega al golf por el número de jugadores que hay, yo no sé desde luego el golf es uno de los deportes que más se juega en España, más se ha jugado y probablemente más se juegue. Es un deporte además que es muy intergeneracional, que es muy importante porque es un gran ejemplo de que pueden jugar personas que son muy mayores, con niños muy pequeños, que tienen mucho que aprender. Los niños ven que los mayores fallan, los mayores ven que los niños también aprenden. En fin, yo creo que el golf es especialmente bueno para una sociedad. Entonces nosotros, la verdad que a través de la liga, pues intentamos promocionar el golf. Y bueno, muy contentos, la verdad.
Oye, David, y lo que sí que veo que está... Perdona, David, que te decía que lo que sí que veo que está creciendo... bueno, tú antes lo has comentado, está creciendo mucho. Estos últimos años habéis tenido un incremento grande de jugadores, ¿no?
Dices la PGA, ¿no?
Sí, la PGA, me refiero.
Sí, bueno, la verdad que... En algunos países donde el golf es muy tiene un gran peso en el deporte, ¿no? Como Estados Unidos, el Reino Unido, tal, no hay federaciones realmente, no hay propiamente federaciones. Uh-huh. Entonces el deporte profesional está, casi te diría que el golf en general, pero bueno, el deporte profesional fundamentalmente está regulado solamente por PGAs, ¿no? En algunos países, en otros países como por ejemplo nosotros o bueno, muchos países del sur de Europa, ¿no? Sí. En general la mayoría de Europa. El marco legal, pues vamos a decir que el deporte del golf está regulado por la federación. En ese sentido, nosotros tenemos muy buenas relaciones con la federación, afortunadamente, compartimos bastantes proyectos, pero estrictamente hablando no es necesario ser miembro de la PGA para ser profesional. Sin embargo, si no eres miembro de la PGA no tienes ningún reconocimiento internacional, aparte de que no puedes participar en los proyectos que hace la PGA, ¿no? Que es un... En fin, que es una referencia en excelencia del golf, es la referencia, ¿no? Es que no podrían participar a nivel internacional en nada, ¿no? Pero, claro, la verdad es que para nosotros el hecho de que haya una alternativa nos obliga a tener que hacer las cosas mejor. Así que cuando hacemos las cosas mejor, pues tenemos más asociados, y cuando hacemos las cosas peor, tenemos menos asociados. Desde el año 2013 hemos venido creciendo sobre un 10% más o menos en el número de asociados.
Bueno, David, aquí tenemos representantes, bueno, o alumnos tuyos, que tenemos aquí a Miguel, que ya nos cuenta que quiero estar aquí. ¿Que vais a hablar con David? Pues yo quiero estar aquí, que estuve con él el fin de semana en la Faisanera dando clases. No, mira, tenemos aquí, no sé qué consejo le das a Miguel para que vaya mejorando.
A Miguel.
Sí.
Bueno, ahora que no nos escucha, aunque nos está escuchando, ¿qué tal juega?
Bastante bien.
¿Sí?
Uy,
mira, se está poniendo rojo.
No, te voy a dar un consejo real, ¿eh? Miguel, un consejo real. No, hay que perseverar, hay que seguir perseverando. Yo creo que la clave del golf es continuar, ¿no? No, de verdad, el tiempo y el golf están muy asociados. No es posible jugar bien al golf con resultados inmediatos. Y el golf es una carrera de largo recorrido. Por eso decía que el golf y en realidad la vida tienen bastantes paralelismos. Y muchos deportes no tienen esa oportunidad, ¿no? No juega uno con 6 años, con 26, con 76 y con 96. Entonces el golf, la verdad, que es un deporte muy educativo. Yo lo que diría a cualquiera que juegue al golf es que permanezca en el golf. Eso es. No, la verdad que Miguel es un chico que tiene muy buena actitud y juega muy bien, la verdad.
Bueno,
la verdad que sí.
Contéstale, Miguel.
Pues muchas gracias, David. Un abrazo.
Nos vemos
el fin de semana.
Sí, nos vemos por ahí.
Bueno, hay que decir, Miguel, que estás hablando con David Pastor, presidente de la PGA, que es una de las 6 mejores PGAs del mundo. Y te hablo del mundo. Está dentro, este año le han dado el premio a la excelencia. Sería pues casi una medalla de oro, ¿no, David, en esto de la formación?
Bueno, a ver, para ser justo, la formación, la titulación la compartimos con la federación, que es la que lleva el peso gordo del desarrollo del título, ¿no? Yo uh-huh. creo que hay que poner las cosas en su sitio. La PGA España ha progresado muchísimo en muchos proyectos, ¿no? Creo que tiene un gran prestigio, ¿no? También es cierto que siempre hemos tenido buenos jugadores, ¿no? Es lo mismo que en el último congreso de la PGA de Europa en Grecia, ¿no? Pues que inviten a Olazábal y de alguna manera él represente al golf español y, por supuesto, nuestra PGA. Pues el hecho de tener esos jugadores, pues claro, ayuda bastante, ¿no? No hay PGAs muy potentes, como por ejemplo la francesa o la alemana, pues que no tienen esa suerte de tener esos jugadores, ¿no? No tienen... con todo mi respeto, ¿no? Sin embargo, hace una gran labor, ¿no? La PGA de Francia, o sea, bueno, la verdad que han hecho una gran labor, pero ¿cuántos jugadores hay en Francia, no? ¿Cuántos golfistas, no? Pero bueno, que es verdad que la PGA España tiene bastante ayuda y además tiene bastante simpatía, la verdad.
Bueno, pues ya lo último, David, tenemos una cita importante el lunes y martes de la semana que viene con ese séptimo seminario de biomecánica y la verdad es que van a venir, bueno, profesores de reconocido nombre internacional, pues lo que tú decías, a formar a nuestros profesionales para que tengan el nivel óptimo y que cada día sean mejores y que cada día, pues eso, den clases a estupendos alumnos como Miguel, que nos está escuchando muy atentamente y que no se pide palabra de lo que decimos.
Bueno, pues mira, sí, es la verdad que hace ya, me parece que este es el séptimo o el octavo, tú lo sabrás, Isabel, me parece que es el séptimo o octavo seminario internacional de biomecánica que hacemos anual, ¿no? Y sí, bueno, tiene un prestigio internacional de, bueno, de máximo nivel, pues esto, ¿no? Mundial. Viene en esta ocasión, viene el profesor de Jordan Speed. Sí, bueno, la verdad que son seminarios un poco, bastante técnicos, la verdad, es un poco golf y biomecánica, no suelen traer uno o dos biomecánicos de la universidad, de la que sea, ¿no?, que se relacione con temas de golf y luego algunos profesores nombrados, ¿no? Y nada, estamos muy contentos, la verdad que yo lo que sí que diría a los jugadores de golf es que valoren a los profesores y a los profesionales, que aunque sean anónimos, detrás de ellos hay muchos años de formación, de experiencia, de gente que sabe dar clase con niños con discapacidades o situaciones especiales. Entonces no solamente es quedarse en quién va a jugar, yo qué sé, el Open de Alemania, ¿no?, que está bien, pero que la labor del profesor de golf y del profesional de golf va más allá, porque eso llega y se va. Entonces, bueno, me parece importante que la gente pues valore al profesor del club.
Bueno, pues David, te damos las gracias. Bueno, mira, la última pregunta que quiero, que además se la estoy haciendo a todos los invitados que tenemos. Pronóstico para las chicas y para los chicos este año. ¿Quién se sale?
Bueno, ese pronóstico que yo en Ram va a jugar si no parece muy difícil, ¿no? A mí el caso de John Ram me parece muy muy paradigmático, verás. Uh-huh. Siempre pensamos que uno en nuestro campo, en nuestro club, en nuestra casa tendremos un campeón así, ¿no? Pero la verdad es que no lo hay.
Ya. Yeah.
O sea, en Estados Unidos, que cuántos juegan 25 millones de personas al golf y hay todo lo que quieras, todo lo que quieras, todos los medios que quieras, no tienen un John Ram. Uh-huh. Bueno, estas cosas ni siquiera, además, un talento así ni siquiera depende tanto. Quiero decir, puedes tener buenos profesores, ¿no? Él tiene un gran profesor que es Eduardo, es el vicepresidente de la PGA, de hecho, Eduardo Celles. Pero talentos así, la verdad, que yo creo que surgen en los normales, ¿no? Y en el tema de las chicas, bueno, está más abierto, claro. Pues tenemos grandes jugadoras, pero bueno, la verdad que es muy difícil hacer un pronóstico, es casi...
No te metemos en el compromiso, David.
No, bueno, podría decir, pero
mira,
no.
Luna Sobrón, que la hemos tenido entrevistada hoy.
Pues vale. Claro que sí.
Bueno, pero ¿tú crees que al menos un grande puede caernos? No sí, digas sí, de yo, quién, yo, pero yo un grande puede sí. caernos.
Sí, yo creo que sí, porque o sea, John Ram prácticamente no ha jugado majors. Uh-huh. Ha jugado, el número de majors que ha jugado ha sido... casísimo, ¿no? Ya sí. Sabe lo que es quedar entre los cinco primeros en majors. Yo creo que sí, vamos, o sea, una persona que juega a la Ryder, que gana sus partidos, que juega el Master sin pretender jugar nunca el Master, queda cuarto. Eso es una cosa que a mí me recuerda un poco a las historias de Jack Nicklaus, ¿no? Yo creo de verdad que majors ganará, no tardando mucho.
Bueno, pues oye, David, muchas gracias, pues por
gracias.
Todo. Y nada, suerte en todos los proyectos y adelante, que como decía, sí, loquillos son pocos y cobardes.
Y mucha suerte a vosotros también.
Gracias. Nada, muchas gracias. Sí, David, gracias. Un abrazo.
Hasta luego. Igualmente. Hasta
luego. Hola, soy Ángel García y como aficionado al golf, evidentemente, yo también escucho Ryder Cope. Escuchadlo, merece la pena.
¿Esta canción, Chiqui?
Pues mira, esta canción me la cantó a mí Nick Faldo cuando le hice una pregunta bastante comprometida en 1991 en el Club de Campo, en el Open de España, que le dije, oye, Nick, ¿por qué eres tan borde y tan desagradable con la prensa española?
¡Joder, vaya palo!
Sí, sí. Y me dijo, es que I am too sexy for my club. Sí, sí.
Diplomacia, me dice Rafa, diplomacia.
Hombre, es que me había mirado de arriba abajo como si fuese un mindungui y dije, a ver, ¿qué pasa? Pero eso se lo dice la última pregunta, después de tener la entrevista completa.
Ah, bueno, vale, vale, no te arrancaste.
¿No? Hombre, no me arranque, no me arranque.
Bueno, pues ya estamos terminando, pero creo, Chiqui, que tienes una sorpresa, ¿no? Porque como estuviste en los premios...
Estuve en los premios
del deporte.
Del deporte nacional. Y hablando justamente de John Ram, no pudo estar John Ram a recoger ese premio de Juan Carlos, pero sí pudimos hablar con su padre, con Edorta, que nos dio esta mini entrevista que la vamos a meter muy rápidamente. Escúchalo.
Bueno, pues aquí, Radio El Cope, nos hemos venido a ver la entrega, la gala de los Premios Nacionales del Deporte. No ha podido estar John Ram, pero sí tenemos a Edorta, su padre, que ha recibido el Premio Rey Juan Carlos al Deportista Revelación 2017. Hola, Edorta, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues muy emocionado, francamente impresionado de la situación, del ambiente y, bueno, y del premio y del reconocimiento que ha tenido John.
He visto que se te ha acercado tanto el rey Juan Carlos como el rey Felipe a la salida del acto y han estado un rato chateando contigo. ¿Qué te han contado?
Pues,
si se puede contar.
Sí, sí, sin problema. El rey Juan Carlos me ha dicho que le gustaría conocer a John. Me ha hablado de cuando él ha jugado, jugaba al golf en Portugal, de las partidas que tenía y de que le haría mucha ilusión conocerle. Que a ver si cuando veo la próxima vez por aquí le puede conocer. Y luego el rey Felipe ya me ha preguntado más acerca de qué tal está, cómo le ha ido en Hawái, las expectativas que hay para este año, dónde estaba ahora. Bueno, pues más interesándose por el día a día actual.
Bueno, y tú que estás con él el día al día actual, ¿cómo le ves este año? Porque me has dicho que en vacaciones ha estado muy relajadito.
Ha estado relajado en cuanto al entreno, pues porque hay que hacer un corte y parar, pero ha estado muy, muy intenso en sus actividades lúdicas, tanto de amigos como de familia, como de comer y como de jugar partidas de golf con los amigos y de mus.
Sí, el mus no lo sabíamos que también era aficionado al mus, qué bueno.
Sí, sí, muy aficionado al mus. Una comida, una partida.
Bueno, pues bueno saberlo, cuando le veamos en cualquier torneo por ahí, le invitaremos una partida de mus. ¿Y expectativas cómo le ves, tanto físicamente, técnicamente y mentalmente para afrontar el 2019?
Está en un estado de forma y mental espléndido, está en el mejor momento de su vida y de golf por ahora, y creo que este año puede ser otro gran año porque va a tener posibilidades de ganar algún torneo más, y el tema es saber cuándo, y esto lo digo con comillas, cae el primer grande, que puede ser este año, el que viene, nunca se sabe, pero va a estar ahí en muchos torneos.
Bueno, supongo que ya, no sé si le has llamado ya, has tenido oportunidad de hablar con John, le has comentado algo y le has contado esta experiencia que de luego es, para mí es única porque es mi primera vez y supongo que para ti también, ¿no?
Sí, sí, para mí también. Además, me he enterado aquí de que la entrega de premio era de premios del 17, o sea que el año que viene con el 18 que ha tenido igual tengo que volver.
Pues igual.
Y la verdad es que impresionante. Ayer hablé con él mientras venía yo para Madrid. Él estaba entrenando en Arizona, se iba a San Diego hoy a entrenar a TaylorMade, y la verdad es que de lo que ha pasado hoy todavía no he podido hablar con él. Además, en Arizona todavía son las 5 o 6 de la mañana, o sea que todavía ni se habrá levantado.
Bueno, pues Edorta, enhorabuena por la parte que te corresponde a ti como padre de John, enhorabuena a John también por este super premio y al golf en general, porque esto es un gran premio también para el golf.
Muchas gracias a vosotros por distribuir y de comunicar lo que es el mundo del golf, que bueno, falta nos hace.
Sí, pues aquí seguimos en Radio El Cope. Muchas gracias, compañeros.
Bueno, pues gracias, Isabel. Fantástica entrevista con el padre de John Ram.
Sí,
pronto Edorta. Vamos a tener a John Ram.
Seguramente,
o sea,
seguramente.
Que...
Porque como dice Edorta, su padre, la victoria y el grande está a punto de caer.
Pues eso. Bueno, pues ya llegamos al final de nuestro segundo Ryder Cope. Espero que les haya gustado. Poquito a poco vamos a ir mejorando, metiendo más novedades y tal. Quiero agradecer a Andrea Peláez, que hoy ha estado en la producción. Dani, que hoy tenía al pobre que librar. A Rafa, nuestro técnico. Isabel Trillo y quien les habla, Jorge Armenteros. Y nos vemos, bueno, nos escuchamos, mejor dicho, el próximo martes. Un saludo.
Go.